Guay, pues nada, lo del tema de hoy era sobre todo lo de captar clientes, porque lo que voy viendo sobre todo del canal y tal es que la mayor parte de la gente está como en ese primera etapa, ¿no? De ver cómo salir un poco del cascarón, de ver un poco cómo empezar a captar clientes, cómo empezar a moverse, ¿no? Que yo creo que esto va a tener un poco más que ver con tema de venta, o sea, de emprendimiento como tal, que de copy como por otro sitio, ¿no? Pero yo os quiero contar un poquitín, simplemente basado en mi experiencia, lo que a mí me sirvió para captar clientes al principio, de una manera, mira, aquí viene más gente, de una manera muy sencilla y que luego pues cualquier pregunta que tengáis, cualquier dudilla la veamos para que os salga de manera correcta, ¿no? Porque yo creo que al final yo os voy a contar como mi película, pero creo que cada película es bastante, bastante diferente y nunca he creído mucho en un método mágico ni nada parecido, sino, oye, pues ir aprovechando las oportunidades que cada uno tiene y ver cómo le vamos sacando partido. Antonio, muy buenos, encantado de tenerte por aquí. Y nada, yo al final, bueno, os quería preguntar un poco, ¿cuál es vuestra situación ahora? Es decir, ¿cuántos estáis ya viviendo del copy? ¿Estáis empezando? ¿Estáis intentándolo? ¿Os habéis lanzado a la piscina allá o por ahora solo lo estáis pensando? Nada, yo os voy a contar cómo yo empecé a captar clientes, que hice un método muy, muy, muy sencillo y muy artesanal, en realidad no hice nada especial y que lo hice sin publis, lo hice prácticamente sin nada. Para ver si a vosotros os sirve y lo podéis hacer. Bueno, mi primer cliente no viene a cuento cómo lo capté, porque yo conseguí un plátano gigante en un centro, en un parque de atracciones, subí un story como que era el becario, y me contactó alguien para trabajar conmigo de copy. Entonces, ese como que es un método poco, poco replicable. Pero, aunque los. Mira, está entrando Laura Caballero también. Pero aunque los primeros días, o sea, los primeros clientes llegaron así un poco de rebote, un poco de casualidad, pues llegó por el plátano tal. Hubo un momento en el que fue cuando yo ya dejé el trabajo por cuenta ajena que pensé, vale, ahora ya no es que llegue uno o dos clientes cada cierto tiempo, es buscar la manera de que esto sea constante, ¿no? Que esté en ese proceso general. Y lo que empecé a hacer yo fue buscar dos tipos de personas. Personas que viera yo por redes que estuvieran haciendo contenidos, que estuvieran intentando mandar gente a la página web con cualquier estrategia de contenidos. Y que yo viera que la página fuera mejorable y personas que estaban haciendo anuncios y que de alguna manera, sabéis lo que es el Ads Library, ¿verdad? Lo de la biblioteca de anuncios de Facebook donde podéis ver los anuncios que están en circulación. Pues a esa gente que veía yo los anuncios, que les cotilla, normalmente era gente que ya había seguido un poco por redes y que había visto un poco lo que iban haciendo por redes y que veían que los anuncios eran un poco castaña, por decirlo así, aunque esto es 2020 donde los anuncios castaña funcionaban también muy bien, ¿no? Pero eran esos dos tipos de personas en los que yo me fijaba sobre todo. Porque lo que buscaba básicamente era intentar que esa gente que ya estaba haciendo esfuerzos conscientes por vender, esfuerzos conscientes por captar leads, esfuerzos conscientes por publicidad, con la publicidad funcionaba muy bien, de alguna manera meterme con ellos, ¿no? Decir, ostras, estás haciendo una cosa, creo desde fuera que no te está funcionando, voy a ver si te puedo ayudar. Entonces, con la gente con la que tenía más o menos un poquito de confianza, yo lo que hacía era escribirles por algún sitio donde tuviéramos contacto, pero vuelvo a entrar aquí Laura, por algún sitio donde tuviéramos un poco de contacto y, por ejemplo, en el tema de la página web les decía, oye fulanito, he estado viendo tu página web, y además iba completamente sincero, ¿no? Llevo unos años trabajando como copy por cuenta ajena, pero acabo de empezar a trabajar por cuenta propia, entonces me gustaría, o sea, estoy ofreciendo la posibilidad de hacer análisis gratuitos y sí, como análisis y diagnósticos gratuitos, simplemente para probar, experimentar y ver qué te parece, ¿no? Entonces, yo esa gente que le conocía, lo que hacía era, me iba a su página web, cogía, pues como estamos ahora nosotros con una llamada, pues lo que hacía era, grabando la pantalla, grababa un vídeo en el que iba viendo cositas que yo cambiaría, ¿no? Le decía, pues mira, este titular creo que no te está funcionando por esto, por esto y por esto. Este párrafo seguramente, si no fuera tan grande y fuera un poquito más delgado y tal, sería que fuera más atractivo de leer. Si hiciéramos esto, esto y esto aquí, o si cambiáramos esto, esto y esto, creo que podría estar. Intentaba comandar un vídeo, siendo completamente sincero, porque si tú veías que una página funcionaba bien, tampoco tenía sentido hacer nada de esto, ¿no? Pero si tú veías que de verdad, tú ves cuando una página has quitado a la persona como rápido y corriendo, ¿no? Para salir. Me daba cuenta de que muchas veces con pequeñas cosas se podía hacer algo que fuera bastante más interesante. Ni siquiera me metía en tema estratégico porque tampoco tenía la experiencia como para meterme todavía en tema estratégico, ¿no? Era un poco el jugar por encima de donde, por jugar con lo que ellos tenían para ver cómo se podía mejorar. Y luego les mandaba ese vídeo. Al principio el vídeo lo mandaba de una manera hiper artesanal. Grababa pantalla, bajaba la grabación o la subía a YouTube en oculto, se la enviaba a la persona. Y le decía, mira, fulanito, como te comenté, he estado viendo la página y aquí te dejo el este. Intentaba sobre todo que el vídeo tuviera, primero, que se notara que no era simplemente una persona a la que le había hecho un vídeo sin más, sino contar ciertos detallitos como lo que estaban haciendo por redes, lo que, si tenían email marketing o lo que fuera, para que la persona se diera cuenta de que yo le había dedicado un tiempo a poder hacerle esto. Segundo, intentaba, entre muchas comillas, avasallarle bastante con información, es decir, toda real, pero intentaba como que se notara que había bastantes cambios que hacer para que la persona de alguna manera sintiera de, ostras, hay que hacer cambios, pero son los suficientes cambios como para que, uno, yo no sepa hacerlos, o dos, no me apetezca nada ponerme a hacerlos, ¿no? Porque este me está contando aquí un rollo enorme. Entonces, la mayor parte, o sea, mucha gente decía, ok, gracias, tal y ya está. Pero había otro grupo de personas que cuando recibía esto me decía, oye, ¿y esto por cuánto lo harías? ¿O cuánto me costaría que hicieras esto, ¿no? Entonces era una manera de ir como sembrando esto, y esto es lo que se llama el principio de reciprocidad, ¿no? Y cuando tú le das a alguien algo gratuito, de alguna manera se sienten un poco en deuda contigo y están más dispuestos a contratarte. Y una cosa que me sorprendió mucho con esto era que al principio había gente que a lo mejor en el primer vídeo, o sea, cuando les mandaba el vídeo, no me decían, ok, gracias, pero a lo mejor a los 2 o 3 meses, cuando tenían que hacer algo, se acordaban de mí y me contactaban. Muchas veces no tenían ni siquiera nada que ver con la página web, pero era algo que tenían que hacer. Decían, oye, este chaval que me envió algo de manera gratuita hace unos meses, a ver si me puede echar un cable con todo esto, ¿no? Y era un poquito lo que hacía. Y me sorprendía mucho porque funcionaba. También es cierto que era un contexto un poco distinto porque era el momento de la pandemia. Igual la gente estaba con más receptiva a recibir ayuda en una situación un poco complicada, ¿no? Que era cuando estábamos haciendo. Entonces eso fue como lo primero. Yo en ese momento apenas tenía seguidores en ningún sitio, pero sí que intentaba que este modelo, hacerlo con gente que ya me seguía para que de alguna manera no fuera una persona que me ha contactado y no tengo ni idea de quién es, sino una persona que de verdad hemos intercambiado 2 mensajes o lo que sea para poder hacerlo. Yo hacía como buscaba gente que me interesaba seguir, interactuaba con ella, a ver si me devolvía el follow o no para intentar hacerle esto. Y yo me proponía algo como preparar 2 o 3 vídeos de estos al día, que fueran de vídeos de 10-15 minutos, para poder enviárselo y que de esa manera pues lo tuviera, ¿no? Y además luego les preguntaba si ese vídeo me lo podía quedar yo para colocarlo en algún sitio de la página web o algún lugar. Que esos vídeos ya no están, creo que ya no están, o por lo menos no están visibles, pero yo me los quedaba en esos momentos para poder, para, oye, pues si se los quería enseñar a alguien o quería que fueran como un portfolio, entre comillas, de cosas que sabía hacer, pues que se pudieran ver desde la página, ¿no? Y luego lo segundo que hacía era para gente que todavía no me conocía, pero que a mí me interesaba mucho, 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 mucho trabajar con ellos porque yo siempre había visto a los clientes de 2 tipos, ¿no? Los clientes, bueno, de 3 tipos en realidad. Los clientes con los que sí o sí quieres trabajar, que son estos clientes de alto valor, que son, sabes, que pueden ser recurrentes a lo largo del tiempo y que hacen proyectos muy chulos, que eso es como el objetivo bueno, ¿no? Gente que está dispuesta a invertir, gente que está dispuesta a pagarte. Luego, los clientes eje, que para mí son los más importantes para ir haciéndote como una cartera de clientes, que son clientes que a lo mejor a nivel económico o a nivel de tiempo en ese momento no son lo más interesante que existe, pero que sabes que es amigo o conocido que trabaja con fulanito o fulanita y que si tú haces un buen trabajo con él te puede abrir las puertas a Menganito, a Paquito y a Paquita, ¿no? Y de esa manera decir, ostras, me interesa mucho, esto para mí fue el aprendizaje más potente, me interesa mucho hacer un buen trabajo con esta persona, aunque esté palmando pasta, aunque esté perdiendo mucho tiempo, aunque me estén dando ganas de acuchillarle mientras duerme, ¿no? Porque sé que me va a abrir a fulanito y a fulanita. Y esto es en realidad lo que más clientes te da, ¿no? El boca a boca siempre es lo que más funciona. Y saber quién es amigo de quién, quién se mueve con quién, quién trabaja con quién, es muy potente, ¿no? Porque te vas dando cuenta de que si tú lo haces en mi caso, un lanzamiento a fulanito, y fulanito es amigo de Menganito, pues fulanito te va a recomendar a Menganito si las cosas han ido más o menos bien para que puedas hacerlo, ¿no? Y luego están los clientes de Pim Pam Pum, que es este que te dice, oye, quiero el copy de una web, y tú sabes que se lo vas a hacer, que a lo mejor ni lo monta porque está 800.000 cosas, pero que se va a ir y que se no va a volver, que son clientes y dices, oye, me interesa tenerle, le facturo, le cobro, me llevo el dinero y así en el tiempo quiere volver, pues que vuelva. Pero tú ya tienes la sensación de que no va a volver. De hecho, estos son los principales que hay que cobrarles al principio, porque si no, igual desaparecen a mitad del camino. Y entonces, con los que no conocía y que ya me interesaba llegar, que era sobre todo estos clientes eje, yo lo que hacía era, en mi página web me creaba como una landing en el que había título de la persona para la que lo estaba haciendo, por ejemplo, análisis para Menganito. Subía ahí el análisis que le había hecho de la página web para que lo pudieran ver Y empezaba un poco, a diferencia de los otros que ya me conocían y que ya les había dicho, ya les había propuesto esto, aquí empezaba sobre todo presentándome. Hola, soy Carmelo, he estado trabajando X años por cuenta ajena como copy, ahora estoy trabajando por cuenta propia. He trabajado con, a lo mejor eran dos o tres personas, ¿no? Pero como que los destacaba, pues con Pepe, María y no sé quién. Y oye, he visto tu página, sigo tu trabajo, creo que tu proyecto tiene mucho potencial. Pero estaba viendo ciertos detalles que creo que pueden mejorarse, ¿no? Entonces le señalaba como los detalles y le decía sobre todo los problemas que había cuando, si eso no se hacía bien, ¿no? Esto es algo parecido a lo que se hace en los webinars y en todas estas cosas, ¿no? Tú cuando cuentas el típico sistema de tres pasos para hacer no sé qué, la gente lo que hace es contar porque una cosa es importante, pero sobre todo te cuenta qué es lo que puede pasar si esa cosa no sale bien, ¿no? Imagínate que estamos hablando de hacer tortilla de patatas. Digo, oye, el primer paso es elegir los huevos de calidad. Es muy importante elegir los huevos, pero aquí está el sabor. Por cierto, ten cuidado de no elegir un huevo tal, porque si eliges un huevo tal, aunque el resto del trabajo esté perfectamente, es probable que el sabor del plato no sea tan bueno y que la persona a la que se lo estés haciendo, pues quede decepcionada, ¿no? Como ir sembrando lo negativo que puede pasar para que mentalmente estén pensando, ostras, esto lo tengo que cambiar, esto tengo que hacer algo diferente. Y a esas personas lo que les ponía era un botón en la página que era el botón a mi WhatsApp. Oye, si quieres que hablemos, si quieres que te cuente algo más o lo que sea, pulsa aquí y escríbeme, ¿no? Y simplemente que me escribieran. Ahí no me acuerdo cuánta gente contestaría, pero a lo mejor una de cada siete, una de cada ocho, más o menos, pues te iba contestando. Y era una manera de acceder a personas que de otra manera era prácticamente imposible en ese primer momento, ¿no? Y como tampoco, como estaba empezando y como ya me lo estaba empezando a tomar más en serio, pues de alguna manera también era una excusa para practicar más, para ver a más gente, para soltarme, ¿no? Porque creo que uno de los principales problemas que nos da tanto miedo que nos digan que no o que algo sale mal, pues que como que nos encerramos y no nos lanzamos y al final es como, ostras, si hago esto y me lanzo y lo intento, pues seguramente vaya a salir bastante, bastante mejor. Entonces era un poquito la idea de lo que había por ahí. Y luego, cuando me di cuenta de que esto más o menos funcionaba, fue cuando pasé a lo de los anuncios, ¿no? Y los anuncios lo hice un poco diferente. Yo cuando veía que algún anuncio no estaba bien o no estaba tirando bien o la landing a la que iba no estaba bien, yo lo que intentaba era aliarme con la persona que hacía el que estaba haciendo el dueño del negocio, pero a porcentaje, para que esa persona no tuviera que tener riesgo de nada, ¿no? Y decía, oye, mira, Pepito, que he estado viendo tus anuncios o he estado viendo tu landing y algo me dice, a lo mejor les mandaba un email, ¿no? Les presentaba un poquito, tal, no sé qué, y algo me dice que, y luego decía, oye, si me equivoco, ignora el email, no te preocupes, ¿eh? Pero algo me dice que el anuncio no está funcionando tan bien como te gustaría. Y creo, por mi experiencia, que está o en el copy del anuncio, o en el guión del anuncio, o en el copy de la página web, ¿no? O de la landing a la que fuera. Entonces decía, ¿qué te parece si nos juntamos, nos tomamos un café juntos, digital? Y te hago una propuesta de cómo podemos trabajar para ti sin riesgo y que si funciona, yo me llevo un pequeño porcentaje de las ventas, ¿no? Oye, si va perfecto, si ves a, todo sale mal, no vas a perder nada porque el trabajo lo hago yo y tú ya no te está yendo bien, entonces pues no puede pasar nada, pero si va bien, un pequeño porcentaje me lo llevo yo. ¿Qué te parece? Y así era la manera en la que yo iba entrando a estas personas porque era una manera muy efectiva porque son personas que ya estaban invirtiendo, o sea, ya estaban perdiendo dinero probablemente con sus campañas, y era mucho más probable que, ostras, que si ya no les iba bien, que de perdidos al río, ¿no? Vamos a dar una oportunidad a este que nos está escribiendo, a ver qué pasa y a ver qué es lo que podemos hacer. Y eso fue un poquito la estrategia al principio, unir estos dos elementos para tirar. Me funcionó mucho mejor el de las páginas web. Pero también porque el de los anuncios, la gente va con mucha más prisa, va mucho más nerviosa y a veces ya tienen a alguien que le está haciendo el copy o lo han subcontratado y quieras que no, siempre es más complicado meterte ahí en medio que meterte en alguien que tiene una página web y que pueda hacer él mismo los cambios en un WordPress, en un Elementor o lo que toca. Pero lo que me di cuenta con todo esto fue que decía, vale, estoy yendo a emprendedores, estoy yendo tal y está yendo más o menos bien. Entonces, ¿qué puedo hacer para yo asegurarme esto? Pero de manera constante, ¿no? Sobre todo cuando está empezando, porque ahora ya no tiene sentido cuando yo, para mí, pero en ese momento sí. Y era intentar aliarme con o diseñadores o agencias o lo que fuera que tuvieran un servicio que de alguna manera ofrecieran copy para que ofrecer la posibilidad de, oye, si tú haces páginas web y eres diseñador o maquetador o lo que sea, ¿por qué no ofreces un paquete más con copy y yo te cobro un precio más reducido y tú te llevas tal? Pero yo me llevo una parte, ¿no? Y así puedes como ampliarlo. Y esto fue lo que mejor me funcionó, pero vamos, de arriba abajo. Pero ya no por nada, sino por lo que decíamos al principio, boca a boca, te daba la posibilidad de llegar a clientes que de otra manera, o sea, que no, a ti no te conocían, conocían a Pepito, a Fulanito o a la agencia X, y te lo pasaban a ti, pero tú ya hablabas con el cliente, le caías bien, le caías mal, que también era posible, ¿no? Y si el trabajo salía bien, oye, pues conozco un copy que no sé qué, y te llevaban a otro sitio. Con los diseñadores era muy sencillo porque eran trabajos de páginas web que ya estabas acostumbrado. Con agencias, yo lo que hacía era decirles, oye, estoy viendo que tenéis una agencia, ¿qué tal? Y era el momento en el que había mucho lanzamiento, había mucho movimiento, entonces se necesitaba. La gente estaba facturando como loca en ese momento. Entonces necesitabas un copy para hacer frente a toda la demanda que había. Hoy habría que plantearlo seguramente de una manera distinta, ¿no? Pero si de alguna manera le habías hecho un análisis en vídeo de alguien a quien conocieran, le habías hecho un par de cambios a alguien que conociera, lo que sea, y tú lo sabías, porque los habías visto en un story o tal, le puedes decir, pues mira, es que yo le hice esto a fulanito y me dijo que le gustó, o trabajé con menganito, le puedes preguntar. De esa manera entrabas y te permitía, esto fue lo que a mí me dio toda la estabilidad ya a los 2 meses de ser autónomo, que era básicamente el hecho de, oye, le llegaban clientes a la agencia, tú no tenías que moverte, aunque yo por otro lado seguía creando contenido para ir generando marca, etcétera, ¿no? Pero llegaban clientes a la agencia, te los pasaban, tú a la agencia le cobrabas y era mucho más fácil. Y sobre todo lo que a mí me gustaba es que te daba la oportunidad de aprender de muchísima gente que estaba ahí dentro, que tenía mucha más experiencia que tú. Ya no solo copy, sino gente de estrategia, gente de diseño, gente de publicidad, que muchas veces su propia visión la puedes reaprovechar tú como copy, porque el que hace la publi tiene ya una visión de cómo lanzar los mensajes. Y tú de él aprendes un montón y luego la replicas con otro cliente. O con Menganito que hace la estrategia y dices, ostras, pues ha hecho esto por esto, puede hacer esto, tal, y eso luego te prepara que llegue un momento en el que digas, oye, pues yo no solo voy a hacer el copy, voy a hacer también estrategias de gente porque ya lo he mamado de toda esta gente, entonces voy a intentar replicarla en otro momento, ¿no? Entonces, eso fue un poquito el camino que yo seguí. Yo nunca, en realidad, nunca he hecho publi, nunca he hecho nada más que eso, y al mismo tiempo fui sembrando todo lo de la marca personal, ¿no? Lo de los contenidos, etcétera. Pero es en parte porque a mí me gusta mucho generar contenidos, me lo paso muy bien. Antes de emprender yo tenía un canal de YouTube y unos podcasts en los que hablaba de literatura, ¿no? Y era mi hobby y lo hacía por amor al arte prácticamente porque me llevaría 100 o 200 euros al mes. Entonces yo ya tenía como equipo, o sea, equipo técnico, es decir, las facilidades, la rutina de crearlo, ¿no? Entonces yo sabía cuando hice mi DAFO al principio de, creo que por aquí yo puedo hacer algo que la gente no está haciendo porque ahora mismo a mí no me interesa ponerme a invertir en publicidad como loco. Y porque tampoco nunca he entendido, o sea, nunca he pensado que la publicidad fuera como la panacea. Yo siempre he tenido más mentalidad de no va de vender mucho un día, sino de ir creando una comunidad y poco a poco que te vayan conociendo, que te vayan comprando. Por eso, antes decías, hay gente que no tiene redes y seguramente le va súper bien. Pero a mí, por ejemplo, mi plan en mi cabeza tiene sentido con redes, lo que yo hago, ¿no? Porque es donde yo estoy cómodo. Habrá otra gente que. Yo conozco gente que está completamente aparte, que no la conoce nadie, pero que de pronto te la presentan y es un auténtico crack que está haciendo muchísimas cosas. Y dices, ostras, ¿y este tío o esta tía de dónde cojones ha salido, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho para llegar hasta aquí? Entonces, nada, eso fue un poquito lo que fue el camino. Luego también tuve mucha suerte, porque un compañero con el que yo trabajaba en la empresa donde estaba, él era comercial y yo era el copy, tenía un amigo que tenía una empresa muy grande en el sector inmobiliario y me dijo, oye, está buscando un copy cuando yo no trabajaba ahí. ¿Quieres que le pase tu número? Y yo, venga, vale. Entonces me presentó, él me presentó a otra persona, luego a otra persona, y ahí es donde empezó a ir un poco ya toda la rueda. Ahí conocí a otra persona que luego, que era estratega, y me enseñó lo que era hacer un lanzamiento, y me empezó a llevar por otros lanzamientos. Como un poco ahí, yo siempre conozco a un chico que se llama Benji, que hace estrategias de YouTube para empresas, que él me dice, yo cojo cada cliente como si fuera la última vez que me van a dedicar tiempo, porque si no lo pierdes y así, me aseguro que salga todo muy bien, o que por lo menos vea que soy un matado, que hace todo lo posible y que me sigan recomendando, ¿no? Y eso es un poquito lo que a mí me ha ido moviendo y me ha ido trayendo hasta aquí. No ha habido mucho más misterio. Sé que hay gente que hace embudos enormes, secuencias enormes y tal, pero yo personalmente lo único que he tenido es la newsletter y ahora el canal de Telegram, pero les estoy empezando a dar caña, sobre todo ahora. Nunca, yo por la newsletter, hasta que saqué en junio o en mayo el curso con Calamo y Crean, nunca había vendido absolutamente nada. Y yo cuando estoy en algún mastermind o algo me dan collejas, me dicen, es que no haces nada. Y yo, bueno, ¿qué? Que tampoco sé qué hacer ahora mismo, ¿no? Entonces, que es un poco eso, que yo creo que se puede hacer bastante más sencillo y es un poquito lo que yo hice. A día de hoy ya, con todo lo que se ha ido sembrando, pues normalmente son los clientes ya los que vienen, ¿no? Pero cuando llega alguien, yo le sigo escribiendo. O sea, alguien con el que quiero trabajar, yo le escribo, hola, menganito, soy Carmelo, he trabajado con este, con este, con este, que creo que lo conoces y me gustaría hacer algo contigo. ¿Qué te parece? ¿Nos tomamos algo? ¿Nos tomamos un café? Y es un poquito así como lo hago. De hecho, el otro día sí fue con Dean Romero, que seguro que le conocéis a alguno. Le escribí y le dije, oye, Dean, hemos coincidido en dos proyectos, no hemos hablado nunca, nos tomamos un café. ¿Qué te parece? Me dijo, mi mujer escucha tu podcast. Y yo, ¿qué dices? Y dije, pues nada, pues vamos a hablar un día. Y hemos quedado la semana que viene para hablar y ahora que me voy a Madrid a conocernos, ¿no? Entonces, que intento seguir como echándome para adelante para intentar llegar a gente que a lo mejor de otra manera sería más complicada. Es un poquito así lo que os quería contar. Tampoco hay mucho más. Sí, o sea, es muy habitual que te lo rellenen como si, como si fuera un problema. Es decir, oye, como que no te quieren dar. No, no es que no te quieran dar información, sino que van con el tiempo. Van sin tiempo. Tienen mucha prisa. Entonces, yo muchas veces, cuando veo que alguien es así, porque te los cruzas un montón, intento decirle si quiere rellenarlo con audios. Es decir, le doy mi WhatsApp y le digo, oye, si quieres. Dime, pregunta uno y me pones uno y me mandas un audio, que es un rollazo porque luego esto tú lo tienes que transcribir o pasar, ¿no? Pero me ayuda por lo menos a gente que es muy, muy vaga a hacerlo. Si no, lo que intento hacer es, oye, rellénamelo como puedas. O sea, digo, yo siempre como que soy muy, muy ABC con el proceso, ¿no? Cuando me reúno con ellos, siempre les explico, mira, lo primero que vamos a hacer después de esta reunión, después de conocernos y después de te mando el presu y si te parece bien. Lo siguiente será, te mando un formulario, además digo, es un formulario que es largo, o sea que tómatelo con tiempo para hacerlo, ¿no? Pero insisto mucho, esto para mí es muy, muy importante porque si no, porque es la información que yo necesito para poder trabajar. Sin esta información, en realidad, no voy a poder hacer las cosas bien. Y siempre les digo, te lo digo porque por experiencia hay mucha gente que me lo rellena como rápido y mal y luego lo que pasa es o que los resultados no son buenos porque no me han dado información correcta o que tenemos que reunirnos otra vez. Como para volver a rellenarlo y a lo mejor estar 2 horas reuniendo, entonces te digo, por fa si puedes, dedícale todo el tiempo que tengas para poder hacerlo. Como que un poco meto en su cabeza la idea de, yo no quiero ser como esos que lo rellenan rápido y mal, ¿no? Quiero ser de los que te ponen las cosas fáciles para que salga bien. Entonces como que intento vacunarlo, no sé si es la palabra, ¿no? Pero vacunar el problema antes de que esté. E insisto mucho en esto. Ahora, no es lo mismo para alguien que ya tiene un negocio digital y que se dedica a esto y que es consciente de el peso que tienen lo que está entrando aquí Aquiles, el peso que tienen esta información, o sea, si tú ya estás dentro de los negocios digitales, más o menos lo tienes claro que la gente lo necesita. Pero cuando estás pasando de un negocio físico a uno digital, cuando estás como dando estos pasos o alguien que está dando lo primero, como que no le dan la importancia. Entonces, yo siempre como que le intento como trasladar esa responsabilidad. Digo, oye, yo voy a mirar la competencia, voy a mirar tal, pero esto hay una hay esto solo lo sabes tú, es decir, tú eres el mayor experto que hay en tu negocio, seguramente sabes muchísimo más del sector de lo que pueda saber yo, incluso haciendo una investigación potente. Por tanto, tu información es la más importante. Intento como que lo tengan ahí. Y si veo que me lo rellenan y no está completo, no está bien, les digo, oye, fulanito, que he estado leyendo el formulario y creo que quedan cosas pendientes. Dime qué día tienes libre y nos juntamos, que hasta que no tengamos el formulario hecho, no podemos empezar. Entonces, como que les voy dando a ellos la responsabilidad, oye, se va a retrasar esto porque no lo ha rellenado bien, si no hacemos esto no podemos empezar, e intentar que de alguna manera tengan como esta responsabilidad, sientan esta culpa para poder hacerlo. Pero es cierto que mucha gente se lo toma con demasiada, demasiada calma. Y yo lo paso después de la primera reunión con él. O sea, yo tengo siempre como una reunión de 15 minutillos, más o menos, para conocer a la persona. Porque me da mucha tranquilidad y he probado a mandar antes presupuestos y formular, oye, necesito esto. O formular directamente, mi experiencia es que la gente desaparece, pues como que se asusta un poco. Pero si me junto con ellos 15 minutos y de hecho programo la sesión en Zoom y que sea 15 minutos o 20 minutos, ¿no? O con el Calendly que tengo, yo tengo puesto ahí una reunión de 15, una de 30 y otra de 60, les mando la de 15 o si veo que de alguna manera me va a interesar hablar más con él. Le paso la de 30, pero no la de 60. Es decir, como hacerlo muy acotado. Y muchas veces lo primero que digo al entrar a esa reunión es, vamos adelante, que tenemos media hora, que en 30 minutos me tengo que ir, como para acotar bien la reunión, ¿no? Que no nos tiremos aquí hablando hasta mañana porque hay gente a la que le gusta mucho, mucho hablar. Entonces, un poquito como lo intento hacer por eso. Pero sí, la experiencia es que si hablas con ellos 10 minutos o una llamada de 15 minutos por teléfono que te conozcan, es más fácil que te lo rellenen. Y que entre comillas te respeten más a la hora de rellenar. Qué guay. O sea, no, no lo veo mal, lo veo muy guay. Yo es que por experiencia, lo que has dicho de diferentes cartas y tal, yo ahora mismo la web tengo como un tres servicios, por decirlo así, ¿no? Como de cartas de ventas. Y ahora que estoy haciendo la nueva, me voy a cargar la diferenciación en tres y voy a poner solo en una. Porque yo lo que me he dado cuenta es que mucha gente te llega diciendo quiero email marketing, por decir algo, pero luego tú ves el caso y dices, este tío no necesita email marketing, necesita 800 cosas más o necesita otra cosa, ¿no? Entonces, como que mi servicio empiece desde el diagnóstico más que desde la aplicación. Es decir, tú vienes y yo soy el médico, por decirlo así, ¿no? Tú dices, me duele la cabeza, tengo tos. Yo te digo, vale, tómate un ibuprofeno. pero no vienes pidiéndome el ibuprofeno, yo te digo que necesitas el ibuprofeno, ¿no? Es como el cambio que yo estoy intentando dar, que ya a nivel por detrás ya es lo que estoy haciendo, pero en la página no se refleja porque ya sabéis que en Casa del Herrero cuchara de palo, ¿sabes? La web lleva en proceso de cambio 6 meses y todavía no me he puesto a cambiarla. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque creo que el valor está en que cuando la persona hable contigo, independientemente de cuántos filtros quieras que pase, porque ya sabemos que cuanto más filtro, evidentemente va a ser una persona más comprometida para trabajar con nosotros, pero también hay que poner un límite de cuánto queremos que pase. Yo soy más, en mi caso, a mí lo que me funciona es, normalmente me llegan dos tipos de persona cuando me escriben a través del formulario que hay, que es, insisto, este formulario tiene que cambiar, y es, oye, hay gente que llega y dice, hola, quiero email marketing, ayúdame, que entonces a esa gente le digo, oye, fulanito, no, espera, cuéntame un poco quién eres, a qué te dedicas, qué haces, qué te pasa, qué es de tu vida, ¿sabes? Para hacerlo. Y yo sé que cuando llega un lead así, en el 99% de los casos, ni siquiera me voy a reunir con él. Porque a la pregunta que les hago, esa gente ya no vuelve. O tal. Y si veo que es una persona así como, pues, soy tal y soy un cartero y tengo que entregar más cartas. A esos les paso el formulario directamente para asegurarme yo de que tal. Pero luego hay otra gente que ya te llega y te pone dos, o sea, un email así de grande con un montón de cosas. Y esa persona, si yo creo que la puedo ayudar, me reúno con ella. Si creo que no, directamente le digo que no. O si por lo que sea, por la situación en la que se encuentra, veo que no es un cliente que me interesa, directamente le derivo a otra persona, ¿no? Pero esto te lo cuento sobre todo porque hay veces que me interesa verle. Ya no por nada, sino porque como también en estos últimos meses ya he ido como haciendo equipo, hay veces que me reúno con la persona simplemente para entenderla mejor y luego verlo a quien se lo paso. Tengo como para poder gestionar todo esto. Pero, ah, bueno, lo que te quería decir, que yo creo que hay que tener como un poco de cuidado con cuántos filtros ponemos para hacerlo. El tema del proceso de selección funciona súper bien, porque al final es, oye, yo te elijo, tú no me eliges. Pero yo, mi aproximación a los clientes es un poco más de cercanía, de quiero que trabajemos juntos, de yo voy a pringar, pero quiero que tú pringues conmigo aquí. Entonces, a mí me interesa más por mi experiencia y lo que a mí me funciona es esos 15 minutos con la persona para conocerla y luego decirle, toma, rellena el cuestionario y ya tal. Que, por ejemplo, hace poco me pasó con alguien que es una persona que ha trabajado con gente muy tocha, que llevo esperando el cuestionario 3 semanas. Y cada vez que le pregunto, le digo, oye, ¿me rellenas esto? ¿Cómo va? Y me dice, sí, estoy en ello. Y hace unos días me escribió para decirme, sinceramente es que me da mucha pereza el cuestionario. Y le dije, bueno, pues si no hay cuestionario, no party, ¿no? No trabajamos juntos y ya está. Y lo que muchas veces hago en esas llamadas es, si veo que para mí no es, por lo que sea, pues porque veo que no tiene dinero para invertir, o porque veo que quiere hacer muchas cosas y no le veo incluso actitud, ¿no? Entonces, yo, bueno, si no le veo actitud, no. Si no tiene dinero para invertir lo que sea, yo muchas veces le recomiendo a otros profesionales. Digo, oye, no sé cuánto te va a cobrar, no sé cuánto tal, pero yo confío en ellos. Entonces, te doy su contacto, habla con ellos y ya está. Yo esto lo tengo hablado con dos o tres para pasárselos y siempre les paso gente que creo que a lo mejor con ellos le pueden sacar más partido, ¿no? O que no encajan conmigo. El otro día me llegó un email de una persona que hablaba mucho de masculinidad y de que el feminismo no sé qué, dije, yo en estas movidas no me quiero meter aquí ni por nada del mundo, ¿no? Pero se lo pasé a otro copy y le dije, mira, a mí esto cero patatero, ¿sabes? Fuera. Y yo creo que esto es un marrón, pero el tío tiene pasta para invertir. Digo, si lo quieres tú, pa'lante. Y se lo pasé, ya están trabajando juntos y me dice que encantado y que el chaval es súper majo, ¿no? Bueno, pues son cosas que pasan. Pero a mí no me importa dedicar esos 15 minutos a conocer a X personas, no a todas, evidentemente, pero tal. Y como ahora ya tengo el Calendly, que fue un paso muy importante. El hecho simplemente de tener huecos reservados para esto y que sean ellos que lo rellenen y haya como, oye, hay dos huecos y ya está, cógelo tú cuando quieras y a lo mejor es en una semana, como que me da también esa capacidad organizativa que a lo mejor hablando por email es más rollo. Te estoy aquí buscando para luego, es que no sé si lo tengo o lo tengo que buscar, pero el otro día me contaban cómo ahora están captando mucha gente, que mucha gente lo que estaba haciendo para captar es algo muy sencillo que es, oye, la gente va haciendo como, lo llaman minas, ¿no? Van poniéndote como minas por Instagram, por ejemplo, por stories. Oye, ¿tienes un negocio? ¿Sí o no? ¿Te cuesta, pues en lo que hemos hablado de captar clientes, ¿te cuesta captar clientes? ¿Sí o no? Y tienen a gente preparada para que a todos los síes les manden un mensaje. De hecho, yo conozco gente que tiene en audio el mismo mensaje comenzando con diferentes nombres para que parezca que lo han mandado en el momento. Oye Carlos, oye María, oye fulanito. Y cada vez que llega una persona nueva, graban el audio de nuevo con el nombre de la persona nueva para lo que lo tenga, ¿no? Y están captando así, desde Instagram, por mensaje privado, un mensaje de voz y de ahí una llamada. Lo que te quiero decir es que los procesos de venta yo lo que veo es que se están acortando mucho y que cada vez los más largos a la gente le van dando más pereza. Que cuando estábamos mucho en 2020, a la gente no le importaba, pues estaban los PDFs y todo esto, que eran 4 vídeos, una semana ahí, que lo hacía Javi, por ejemplo, ¿no? Lo que hace Javi Pastor. pero que ahora igual a la gente se le hace largo. De hecho, yo he participado alguno haciéndolo, o sea, escribiendo los guiones y estando detrás, y a mí se me ha hecho muy largo ya a estas alturas de la vida. Entonces, ¿qué se está cortando más? Así que hay que tener mucho ojo con cuándo ampliamos y cuándo no. A mí lo que más me genera dudas de todo lo que cuentas es como la carta de ventas cuando ya han accedido a contactar contigo. Es lo que más cosa me da, ¿no? A lo mejor les dejaría contestar y prepararía un formulario en un Typeform o algo y diría, oye, fulanito, encantado de tenerte por aquí. Te mando el formulario para que lo rellenes y a partir de ahí te cuento más. O algo así, ¿no? Como, o sea, no llevarle a otra página, sino directamente ya tenerlo entre comillas en el poder del email. Eso es lo que más me está chirriando a mí, que ese paso último de cualificación lo puedas dar ya en comunicación, que no se pueda echar atrás, porque vas a la carta y a lo mejor se le cae internet, o le llega un mensaje de su primo por WhatsApp, o lo que sea, como que lo tienes fuera. Igual esa misma información, pedírsela con un correo que puedes automatizar. Cuando te llegue el contacto, igual está interesante. Y con lo mismo, oye, como no sé si vamos a trabajar, porque no sé si encajas en lo que te puedo ayudar a tal, te quiero mandar un formulario para que lo rellenes con información y a partir de aquí te digo si es bueno que trabajemos juntos o, oye, que no te quiero hacer perder el tiempo, que directamente te puedas buscar a otro profesional y esta información te la puedas quedar, ¿no? No sé si lo intentaré llevar por ahí para que ya me hubiera escrito a mí y ya tener yo la capacidad de hablarle. No, pero no me refiero a uno súper largo, a lo mejor uno cortito, que con la información que las 5 o 6 preguntas estas que tú vas a decir, solo que en lugar de colgaron la página y que te contesten desde la página, que ya salga automáticamente desde el correo, ¿sabes? Como una mini automatización. Oye, cada vez que te escriben un formulario de contacto, o a lo mejor lo puedes tener el email guardado y yo tengo una aplicación que es esta de automatización de texto que pongo comilla, punto y coma y dos letras y sale un texto ya automático, ¿no? Automatizado. Pues tenerlo preparado para mandárselo y directamente que cuando llegue, que sea eso. A lo mejor personalizar la primera línea de hola Pepe, muchas gracias por escribirme, pero tal. Pero oye, lo otro pruébalo y nos cuentes qué tal va, porque en realidad aquí hasta que no se prueba algo no sabemos de verdad si funciona o no funciona. Lo que pasa es que a mí me da la sensación como que es un paso que no querría yo tener fuera de mi control, ¿sabes? Es simplemente eso, pero igual luego funciona genial y te complica mucho menos la vida. No, pero torpe no, que se te olvide o que justo cuando lo estás haciendo ahí pase cualquier otra cosa. O sea, no, no, yo no me refiero a que la persona tal, pero a mí me ha pasado de, o sea, yo me intento suscribir a un montón de listas de correo y luego digo, ahora en un rato. Pulso el botón para confirmar y luego no lo confirmo nunca y se me va la pinza y digo, ¿por qué fulanito no me manda correo si yo estoy suscrito, ¿no? Entonces, que como sé que la gente, o sea, por experiencia va con tanta prisa, con tanta nervio, con tantas cosas, que tiene 37 ventanas abiertas y que está contestando un WhatsApp, escuchando un podcast, leyendo la carta de ventas o lo que sea, que a mí me da como cosa que la gente se pueda perder por el camino, es simplemente eso. Y a lo mejor eso se podría mandar desde un email, no lo sé. Si quieres, un día quedamos y lo vemos juntos tranquilamente y lo vemos y me cuentas cómo lo estás haciendo. Pero yo, de todas formas, soy de los de pruébalo y si funciona, pa'lante. Y si no, ya se optimizará con, no con, oye, creo que no va a funcionar, sino, oye, no me ha funcionado. O al revés, me ha funcionado mucho. Igual te estoy copiando yo dentro de 2 semanas la estrategia, que tampoco lo descartes. A ver si me lo deja, porque tengo un vídeo en un mastermind que hicimos de, bueno, el chico este que se llama Benji, que os dije, que nos cuenta cómo hace el proceso de selección, ¿no? Cómo hace estas entrevistas. Y el tío es súper estricto. Dice, primera reunión de 10 minutos, pim, pam, pum, pim, pam, pum, tal. A ver si me lo deja y os lo puedo mandar para que veáis eso, cómo lo hace él. Que hace creo que se reserva a la semana 2 horas para entrevistas y meten cada hora pues a 4 personas de 10 minutos, ¿no? Se coge siempre un margen de 2-3 minutos por lo que pueda pasar, pero pim pam, pim pam, pim pam, y en esa llamada le dice sí o no y que le pasa lo siguiente. Es muy, muy interesante cómo lo hace él, para no perder tiempo, quiero decir. Y él es, pero él sobre todo porque él ahora está vendiendo a Estados Unidos, no tiene mucho que ver con lo nuestro seguramente, pero es muy, muy chulo y también le pediré a ver si me deja pasaros porque él cuenta cómo utiliza LinkedIn para hacer prospección con una herramienta externa que manda. Que le filtra personas y le manda a personas muy concretas una serie de emails que le están funcionando muy bien. Le preguntaré a ver si me deja mandároslo. Vale, por esto a mí no me ha pasado. Yo nunca he usado esta estrategia, ¿vale? Entonces nunca he vendido yo primero suscríbete y luego te vendo. Pero con gente que es muy buena haciendo emails y que tiene mucho tal, a mí lo que me cuentan sobre todo con esto es que el principal problema de estas cosas es que normalmente la gente que te sigue en la newsletter hay mucho copy, mucho, mucho copy que está leyéndote. Entonces, que cuesta mucho, mucho, mucho vender a gente primero que se suscribe y luego tal, porque te siguen sobre todo gente que tiene curiosidad, gente que disfruta las historias, otros copies, entonces que les está costando mucho. Y no voy a decir el nombre de una persona que yo conozco mucho que le pasa esto porque no le he preguntado, pero precisamente durante los últimos meses está volviendo loco a hacer mucha publi a la página y lo que a mí me cuenta, que hablo con él todos los fines de semana, es que le está saliendo demasiado caro el lead, no el lead a la newsletter, sino el lead a llamada, porque tienen que pasar tanto proceso. Hacer publi a una página de alguien que no conoces para apuntarte a la newsletter es como, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Por qué me debería apuntar aquí? Como que cuesta mucho a la hora de verdad. Si eres Isra Bravo, eres Monje Malo o eres alguno de estos, que ya está a otro nivel, pues la gente te lloverá, entiendo la newsletter y no hay problema. Pero que a la hora de vender a este chico y a otras personas que conozco, les está costando mucho, mucho, mucho. Porque dice eso, dice, es que a lo mejor el 80% de la gente que me está siguiendo son copies, y a los copies es muy difícil venderles un servicio de copy, no tendría ningún sentido. Ahora está que si metiendo alguna consultoría, metiendo alguna tal para copies, pero que a nivel tal le está costando mucho. Entonces, nada, que igual a ti te va súper bien, solo yo te cuento lo que yo voy viendo, lo que me van contando, porque yo esto no lo he hecho en mí, entonces no te sé decir ni cómo hacerlo ni cómo no hacerlo. Pero es verdad, yo en la newsletter veo los contactos y a muchos los reconozco que son copies, por no decir también el 80, el 80 y pico por ciento. Entonces, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y por ejemplo, que esto sí que me deja decirlo, Javier Badolato, que estamos hablando antes de Twitter y tal, él tiene 1000 y pico contactos o 1000 y pico contactos en la newsletter y solo le compran, que es gente que sobre todo que quiere empezar a escribir, que quiere empezar a ser copy y servicios, le ha costado una barbaridad vender y tal. Y lo que le compran a través de la newsletter, siendo este proceso, porque él en su página es a lo que decías tú, a newsletter y tal. Y el tío tiene ya 15.000 o 20.000 en Twitter, tiene una barbaridad. Y llega mucha gente a la news. Pero luego lo único que le compran es gente, o sea, lo único que le compran, no, lo que más le compran a través de la newsletter son los productos y las formaciones baratillas de cómo escribir en Twitter y cosas así. Es como lo reducido, porque es gente que quiere escribir, no es gente que quiere contratar un copy para que le escriban. Es gente que tal, que luego te llegan. A mí hay gente que de la newsletter me dice, oye, he leído mucho esto, tengo una empresa de tal y quiero trabajar contigo. Y perfecto. Pero, ¿sabes? Que lo voy viendo, ¿no? Como en la sensación de que el problema es ese, que nos retroalimentamos mucho nosotros de nosotros mismos, que nos seguimos mucho nosotros a nosotros mismos y que luego a lo mejor ahí puede haber un este. Tendrías que buscar la manera de enfocar esta newsletter a algo que hostia, que de verdad le interesa a gente que no sea copy. Es decir, te voy a decir, a ventas, tal, no lo sé cómo lo haría, ¿no? Pero llevarlo desde algún punto en el que eso, ligar a gente que no quisiera simplemente aprender a escribir, sino quisiera tener un servicio de copy. Pues nada, pues ya nos contarás qué tal te ha ido, tío, porque al final eso, estos son solo pensamientos y tal, pero es que hasta que no esté en marcha, no tiene ni idea. Yo he hecho cosas que he pensado cuando estoy haciendo y digo, pues esto lo va a reventar, va a ser increíble, va a ser una castaña, y otras cosas que he pensado, esto es una castaña, no sé cómo vamos a lanzar esto, nos debería dar vergüenza ajena, cómo hemos planteado la estrategia, lo hemos hecho deprisa y corriendo y todo mal, y luego ha vendido una barbaridad y ha ido súper bien, ¿no? Entonces, que muchas veces hasta que no lanzas, no lo ves, entonces lánzalo, pruébalo y pues cuando lo tengas en funcionamiento nos cuentas qué tal ha ido, pero a mí sí que me interesa mucho, mucho saberlo y ojalá te funcione lo de la newsletter porque me parece un método de filtrado muy potente, la verdad. Totalmente, al final, eso sí, yo si hiciera eso sí que lo intentaría como ennichar mucho, como copy para esto, copy para otro, porque aprende copy ya hay mucha gente, está Javi Pastor, está Maider, está Rosa Morell. O sea, hay mucha gente que ya te enseña a escribir, sin más, ¿no? A escribir de manera general. E incluso ellos, yo creo que cada vez más están también como haciendo cositas más pequeñas. Yo no sé qué tal les habrán ido los grandes lanzamientos en los últimos, pero yo lo que sí he visto es tendencias en general en lanzamientos a ir a la baja todo, porque ya la gente tiene vida. O sea, vuelve a salir a la calle y tiene menos crisis existenciales porque no estamos un año encerrados, ¿no? Entonces yo veo, pues ahora Javi ha sacado como una cosita pequeña. Maider también ha ido sacando cosas pequeñas y luego tienen como su gran producto. Pero antes creo que Javi lanzaba a lo mejor 3 veces al año y a lo mejor ahora está lanzando una para acumular un poco fuerza en todo, ¿no? Entonces eso, que yo sí que me concentraría en copy para esto o copy para lo otro, copy para tal, que incluso lo puedes vender, no te iba a decir más barato o más caro, pero lo puedes como concretar mucho una carta de ventas, ¿sabes? Y como incluso hacerlo, la gente tiene menos tiempo ahora, ¿no? Entonces un pim pam pum también, ¿no? Yo una cosa que me funcionó muy bien con un cliente fue que todo el mundo estaba haciendo como mega cursos de inversión. Y nosotros hicimos un curso, bueno, nosotros lo hizo él y lo lanzamos, ¿no? Un curso de intensivo de 5 días, que se te bloquea cada día una cosa que duraba, creo que eran 2 horas al día, hora y media al día, y en una semana tenías un par de estrategias que podías empezar a utilizar. Y funcionó súper bien. Aparte, porque mientras que los otros cursos valían 3.000 y pico euros, te valía 297, y dices, oye, pues también es una oportunidad, ¿no? Él tenía una comunidad también bastante grande. Pero también porque yo tengo la sensación de que la gente está muy cansada de meterse en mega cosas súper grandes y tal, y que yo quiero aprender esto, dame esto, ya no es el marco, ¿no? Entonces, bueno, pero eso, que por ejemplo, que a ti te gusta tanto el sector financiero, un curso de copy para el sector financiero o copy para no sé qué, puede estar muy, muy chulo. Y a lo mejor luego llega la gente, te das cuenta que lanzando eso, que esto es su invención, y dices, oye, Pues es que los del sector financiero no quieren aprender, quieren que alguien se lo escriba. Pues ya lo sabes tú, incluso lo puedes utilizar en la carta de ventas, ¿no? Oye, yo sé que tú no tienes tiempo, que no te da la gana aprender esto, entonces déjamelo y te lo hago yo. Uno que lo hace, que creo que está en este sector y que lo hace muy bien, es UKCopy. No sé si le conocerás. UKCopy en Twitter. Ahora se cambia el nombre y se ha puesto una cosa muy rara, porque como ahora todo el mundo se pone nombres raros en Twitter, ya no, ya los voy perdiendo, ¿no? Pero UKCopy creo que se llama, y si no te lo paso luego. Y hacía copy para el sector financiero. Bueno, cuando le conocí hace un añito. De que es cambio de tendencia. Y en los proyectos y grandes que me meto, en lanzamientos y tal, cada vez intentamos llevar más a la gente a Telegram. Porque, o sea, a lo mejor nosotros, que somos como más frikis ya de lo tecnológico, que estamos un poco más metidos, podemos estar en 37 grupos, ¿no? Pero fulanito que le has metido a un grupo de Telegram de yoga, probablemente tenga el grupo de yoga y dos cosas más en Telegram, ¿no? Entonces, las notificaciones llegan mucho más rápido, porque no es como en el ordenador que tienes que abrirlo. Si tienes Telegram, al final te va a llegar. O sea, se te va a poner aquí una etiqueta, ¿no? Y es mucho más fácil. Y yo, por experiencia, se lee más, se ve más y se toma más ahora mismo estos grupos que WhatsApp. WhatsApp antes no se utilizaba mucho porque la gente era como mucho más reticente a dar el teléfono, pero yo tengo la sensación de que cada vez lo es menos también, porque nos hemos como acostumbrado ya a ir dándolo en algún momento y tal. Entonces, yo siempre intento llevarme la gente a Telegram en todo momento, porque intento incluso buscar un contexto para poder hacerlo. Ahora en octubre vamos a hacer un lanzamiento y justo el otro día estuvimos pensando cómo llevar a la gente a Telegram. También porque el email marketing, a veces la ActiveCampaign y todas estas, falla más que una escopeta de feria, o no se lanza, o se lanza mal, o de pronto hay un error. El otro día estábamos de lanzamiento y se envió un email y llegó, a unas personas llegó entero, a otras personas les llegó partido, y decías, ¿esto qué sentido tiene? Y era el mismo correo y me dijeron, me ha dicho fulanito que le ha llegado partido. ¿Qué dices? Pues yo lo he visto y estaba entero, pero a él le había llegado partido. Y decíamos, ¿por qué ha pasado esto, no? Pero cortaba a mitad, como de pronto una frase que ya no iba más. Entonces, como que intentamos llevarlos a Telegram para asegurarnos de que tenemos un contacto más directo con ellos. Y en este, por ejemplo, como va a ser con un empresario bastante grande, en lo físico, que se está moviendo a lo digital, pero tiene como muy buenos amigos para que van a venir a la sesión que va a hacer como una entrevista para que ya son digitales, ¿no? Rollo, pues va a venir Vilma Núñez, seguramente va a venir dos o tres de estos. Entonces, lo que estamos planeando es decir a la gente, si quieres hacer preguntas a los expertos, las preguntas las vamos a recoger desde Telegram, simplemente por tener una excusa para llevar a la gente hasta allí, y también porque la gente que dé el clic más, y esto, como decíamos antes, ¿no? Lo que decía José, la gente que dé el clic más y vaya a Telegram es un paso más, por lo tanto va a estar un poquito más comprometida, va a querer hacer preguntas. Pero es porque yo personalmente es que cada vez me fío menos de que el email marketing funcione cuando se prepara algo grande con el email marketing. Y también lo que decíamos antes, es que nosotros que estamos en esto tenemos tantos y tantos y tantos y tantos correos todos los días, que a mí también me da muchas veces pereza seguir leyendo muchos correos, que digo, ostras, otro correo más de fulanito o fulanita. Además ves a gente que tiene como muchas tendencias de otra persona y dices, este se parece mucho a este se parece mucho a no sé quién, este tal. Y el Telegram y el WhatsApp es algo como novedoso, pero yo también tengo la sensación de que en 6 meses va a estar todo el mundo haciendo lo contrario. O sea, se va a ir más la gente más para allá y a ver qué pasa. Y también creo que va a ser una tendencia porque es más fácil mandar una pildorita por Telegram y consumirla que escribir un correo. Igual que cada vez hay más gente haciendo vídeos en Instagram, en TikTok y en Shorts que en YouTube, porque es más fácil, es más de hacer un vídeo de 60 segundos que uno de 15 minutos. Y también creo que esto a la gente, ya no solo para hacerlo, sino que a la hora de consumirlo, a la gente le va más el 30 segundos, leo una cosa o me lo cuentan en audio y lo escucho y me olvido, que el hecho de esto, de un email entero o de cualquier otra cosa. A ver qué pasa. Yo estoy probando con Telegram a ver qué hay y experimentando un poquitín, pero cada vez la utiliza más gente. A mí antes no le daba tanta importancia cuando lo hacía con algún cliente, pero ahora cada vez más. Pero sobre todo yo es que salí muy escaldado de ActiveCampaign y de los problemas que dan muchas veces esto de emails que no se mandan. Hubo un cliente que era un directo, un lanzamiento, y como tiene una base de datos más o menos grande, cuanto más es la base de datos, más tarda en enviarse. Pero claro, una cosa es que tarda en enviarse 5 minutos y el primer día, el día del directo, tardó 45 minutos de reloj en enviarse el correo. O sea que si estaba programado, el directo a lo mejor era a las 6, lo habíamos programado a las 6 menos cuarto, previendo esto, y hasta las 6 y media no salió, porque además por las tardes, como los americanos se conectan, ActiveCampaign empieza a ir más lento porque tiene como más carga y se nota un montón, pero un montón. Entonces esto es un follón. El otro día están haciendo cambios en la arquitectura también y teníamos una automatización hecha y la automatización decidió no lanzarse, ponía que estaba activa, pero lo típico, en cola, y de en cola no pasaba. Entonces he visto tanto que en Telegram tienes la seguridad por lo menos de que el mensaje le llega. Luego ya puede verlo o no puede verlo. Y cuanto más marketing en emprendedores, creo que es más complicado porque no tiene solo tu grupo o tu canal, sino que tiene 87 más. Y bueno, ya en temas de inversión ya fliparías tú, porque la gente está como loca. Por ejemplo, en temas de inversión, cripto, trading, todo esto, yo lo que estoy viendo es que la gente está yendo ya de Telegram a Discord para hacer comunidades todavía más grandes, ¿no? Entonces está siendo como el progreso. Sí, que yo Discord he probado como usuario y creo que ya me pilla muy mayor para entenderlo. O sea, digo, demasiadas cosas, demasiados canales. Digo, muy complicado. Pero Slack, el problema yo creo es que para meter a alguien que no de fuera es más difícil porque no lo conocen tanto. Discord al final, como creo que está muy conectado también con Twitch y todas estas cosas, como que va sonando más. Y Slack suena un poco más a trabajo más que otra cosa. Al final tengo 800 programas de mensajería. Ya hace poco he descubierto Teams también, que un cliente ha decidido utilizar Teams y eso a mí me parece la muerte, que va, me parece que va súper mal, pero bueno, lo tiene ahí todo metido. Entonces cada uno tiene sus cosas y te vas amoldando. Yo, de hecho, eso me parece muy interesante, pero cuando a mí me llega un cliente grande y quiere hacer muchas cosas, yo siempre empiezo como algo parecido. Le digo, vamos a hacer primero una simple, donde él pueda ver que hay un cambio y que cuando vea que hay un cambio y que hay resultados, ya le pueda además pedirle más por el resto. Esto, por ejemplo, con un empresario que es Miquel Pino, que es cliente, cuando empezamos a trabajar hace 3 o 4 meses, y lo primero que yo le dije fue: tienes la base de datos muerta, que tenía 13.000 o 14.000 personas, vamos a empezar trabajando esa base de datos, y luego ya hablamos de lanzamientos, de estrategias o de la madre que te parió, ¿sabes? Y cuando rescatamos pues 5.000 o 6.000 contactos de esa base de datos que llevaba sin escribirles un año y pico, dijo, ostras, me dijo, la gente me está contestando más que nunca. Le dije, yo pensé, claro, tío, si no le enviaba ningún correo, ¿cómo te iban a responder, sabes? Pero bueno, esa es otra historia. Pero que me parece guay la idea de, empiezas por algo poquito y cuando ya ha visto que lo que estás aportando, entre comillas, no es humo, sino que le está aportando un valor, ahora hablas de lo siguiente, oye, pues creo que podemos hacer esto. Incluso esta mañana me ha llegado una llamada de ventas ya desarrollada que me decía, quiero hacer esto, esto, esto y esto. Y he dicho, no, empezamos por una, vemos que funciona. También te cubre las espaldas, vemos que nos caigamos bien, que trabajamos bien juntos, que me pasas la información, o al revés, que yo no te parezco un imbécil, ¿sabes? Que también podría pasar. Y si todo va bien a la primera, ya vemos lo demás, pero como ya lo veremos, ya nos sentaremos aterrizado con resultados encima de la mesa. Yo estoy de acuerdo porque se ha puesto como muy de moda de hablar de simplemente que siempre hay que vender high ticket, que siempre hay que vender tal, hacer un mega lanzamiento, mega inversión. Y yo creo, a mí el modelo que me gusta no es el que vende una vez al año, 2 veces al año, 3.000 euros. A mí el que me gusta es Joan Boluda, que vende todo el año una suscripción por 10 euros. Ahora tiene más cosas también, ¿no? Pero me parece. Y luego tiene 10 euros y creo que ahora saca un máster de 9.000. Pero su fuente de ingresos principal son los 10 euros de. No me quiero ni imaginar de cuántos suscriptores tiene ahí, porque debe caerte para atrás cuando lo escuchas, ¿no? Pero yo creo. Pero lo que decía antes, yo siempre he creído más que lo importante es ir generando esa comunidad, que te vaya comprando y que luego ya les puedas vender cosas más allá. Porque cuando les haces una cosa bien, es muy raro que si la primera ha salido bien, luego vayan a ir a otro, a la segunda, a la más grande. Van a confiar en ti o te van a recomendar o van a darte la oportunidad por ahí. Un poco reminiscencia todavía de 2020, ¿no? Que es que en 2020 funcionaba de verdad. O sea, tú, la gente estaba en casa, aburrida, con ganas de aprender. La gente hacía pan en casa cuando se aburría, quiero decir, ¿no? Entonces, le dabas cualquier cosa y tenía la crisis esta existencial de llevo 2 meses encerrado, mi vida antes no me gustaba, tal. Y porque no se entretenían, básicamente, ¿no? Entonces, a la gente en ese momento le funcionaba muy, muy bien. Pero es que yo lo he visto. La gente metía. Esto es un exagero, pero metía 10 y era fácil sacar 100 de inversión. Porque la gente está dispuesta a comprar un mercado que todavía no estaba tal. Entonces, se ha ido arrastrando, arrastrando y arrastrando. Mucha gente que ha seguido la idea de yo quiero vender 3.000 directamente. Quiero vender 2 veces al año 3.000 a las personas que sea y olvidarme. Porque en ese momento funcionaba muy bien. Pero a partir de 2021, mitad. Eso fue cayendo, porque la gente volvió a tener vida, empezó a volver a gastarse dinero en vacaciones. Ya no la podías tener 4 horas una semana conectada a una pantalla porque tenía, oye, que es que a lo mejor cuando sales de trabajar, en vez de decir quiero cambiar de vida tal, te vas a tomarte una cerveza y se te pasa la movida, ¿no? Por decirlo así. Entonces, que ha ido cambiando mucho. Y yo creo que ahora la tendencia, de hecho, seguramente habéis visto que ahora todo el mundo está sacando membresías. Todo Dios está sacando membresías. ¿Por qué? Por lo que está diciendo Antonio, que la gente ahora se ha dado cuenta de que hay mucha gente por abajo que se estaba escapando, entonces te venden la membresía a 10 euros, 15 euros, 20 euros, lo que toque cada momento, y luego a la gente de la membresía dentro ya se le ofrecerá algo que vaya más allá. Pero es lo que está pasando. De hecho, nosotros le hicimos yo con más gente, el lanzamiento a Victor Coopers, por ejemplo, y en un primer momento. Esto estoy hablando de finales 2021 y luego ya a lo largo de 2022, ¿vale? Porque lo tenemos en Evergreen todo el rato vendiendo. Y empezamos vendiendo por 347. Antes lo estaban vendiendo a 547 y no estaban vendiendo absolutamente nada. Ya nos contrataron y le hicimos un embudo súper sencillo por 297 o 397. Y nos damos cuenta de que nadie compraba. O sea, compraba muy poca gente. La tasa de conversión era muy pequeña. Y lo que hicimos fue lo que dices tú. Vamos, como ya está todo grabado, vamos a ponerlo a 97 a ver qué pasa. Pues que se dispararon las ventas para arriba y la rentabilidad que le estamos sacando, creo que los últimos 3 o 4 meses ha generado 14.000 o 15.000 euros de beneficios. O sea, entonces, ¿qué es lo que dices tú? Que muchas veces estamos muy obsesionados con ir arriba, pero puedes ir abajo y luego este señor le puede ir vendiendo cursos a todo el mundo o sesiones o lo que quiera hacer en cada momento, ¿no? Un poco lo que decía yo antes con lo del cómo grabar y decir a la persona, oye, te hago una esta de la web gratis, pero luego te digo que esto está mal, esto está mal, esto está mal. Tú ya sabrás lo que haces con él. De hecho, es que el dentista me parece el mejor ejemplo de todos, porque además, gracias a la autoridad que tiene, tú te le abres la boca y te dice, mira, tienes tres caries, no sé qué, esa carie está tocando un nervio que cuidado que puede ser muy peligroso, tal. Y luego te dice, bueno, ¿te lo arreglo o no te lo arreglo? Y tú piensas, hostia, me acabas de decir que estoy a punto de morirme, ¿sabes? Aquí con la boca abierta, ¿cómo te voy a...? Pero por eso, pero que lo dices tú, que al final te enganchan con eso. Bueno, yo es que he llevado 6 años aparato y no quiero pensar la de pasta que palmaron mis padres en ese momento, ¿sabes? Porque no debe ser un coche prácticamente mis dientes, ¿sabes? Entonces eso, que al final... Yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que ir a High Ticket directamente, para mí, no tiene ningún sentido, salvo que seas Leo Messi y estés vendiendo un curso de cómo jugar al fútbol, que en ese caso, oye, pues la autoridad que tiene puedes vender lo que te dé la gana, ¿no? Pero si eres una persona normal, como somos todos nosotros, yo creo que tiene sentido empezar por abajo y luego ir subiéndole a la gente y que quien te haya comprado una vez, ofrecerle algo más caro después. Por ejemplo, Miguel Vázquez, el copy también lo que hace es tú te puedes meter al curso gratuito, no, al curso baratillo que tiene y después te ofrece grabado el que en su día costó a 5.000 en directo, que ahora cuesta 2.000 o 3.000. Pero ya has pagado una vez y ya te tiene dentro. Y cuando le has comprado el curso, a los 2 días o a los 3 días te llega un mensaje de, oye, que no te lo dije, pero si quieres podemos tener una consultoría juntos que cuesta 97 euros. Y ya está sumando un poquito más y como que lo va subiendo así constantemente. Así que yo estoy muy de acuerdo contigo ahí, Antonio. Es que yo confío más en eso que en lo otro y nunca me ha... Siempre me ha costado más creer en el high ticket y en las estrategias que van directamente a machacar a una persona durante una semana para que acabe comprando. Que durante un tiempo ha funcionado, pero luego va un poco más allá. Laura, di.
Sí, pero yo tampoco tengo un precio como súper establecido para cada cosa. Es decir, muchas veces lo determino también el trabajo que hago en función de la persona que tengo delante. Es decir, voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, pero si yo hago un lanzamiento de un high ticket, yo lo mínimo que le voy a cobrar a la persona es como mínimo el precio del high ticket. Porque digo, ostras, muy mal tiene que ser para que uno no vendamos, ¿no? Imagínate que vale 3.000, pues lo mínimo que te voy a cobrar son 3.000. Porque, hostia, que muy mal tiene que ir para que no salga ni uno, ¿sabes? Y con uno me llama más amortizado. Claro, pero eso si una persona me llega vendiendo una cosa de 100 euros, no tiene sentido hacerlo así, ¿no? Entonces yo lo primero que hice cuando empecé fue hacerme un Excel con los precios que tenía un montón de copywriters compartidos y me hice la media de todos. Y eso fue lo que yo ofrecí al principio. Y cuando empecé con eso, dije, a mí lo que me recomendaron fue tú, a cada uno de esos precios, paulatinamente ve ofreciéndolos por 100 euros más. Y dices, si nadie se queja, es que tu precio es bajo. Si la gente se queja, pues ya valora si es la persona o es tal. Pero bueno, sigue ofreciéndolo así. Porque para bajar, en realidad, siempre tienes tiempo si lo bajas. O sea, tú para bajar no hay ningún problema. Lo difícil es subirlo. Entonces, eso. Pero yo, particularmente, lo que hago es en esa reunión de 15 minutos, escucho a la persona, veo lo que tiene, lo que no tiene, veo cuánto va a poder invertir o no. Y esto no va de cobrarle más a quien más tiene o no, pero sino entender el esfuerzo que me va a llevar. Yo puedo hacer dos lanzamientos que sean iguales y yo siempre digo lo mismo. Yo hice una cosa de ventas de una cuchara bivalva de una potabilizadora de agua en el País Vasco que parecía una cosa súper simple y no volvería a repetirlo ni por todo el oro del mundo porque me llevó de horas entender qué demonios era eso, que era una locura. Pero a lo mejor si hago un lanzamiento de algo de marketing o de emprendimiento, pues no es tan difícil. Entonces el esfuerzo que me va a llevar también es menos. Entonces como que lo voy valorando un poco personalmente. No dependiendo de cuánto pueda pagar la persona, sino también del esfuerzo y el tiempo que me vaya a llevar, ¿no? Pero sí como que tengo ese criterio de cuando me veo un proyecto grande, como mínimo quiero cobrar cuánto vale un producto, porque si no, no me va a salir rentable de ninguna manera esto. Y si la persona no está dispuesta a pagarme uno, digo, ostras, tal. Luego también es cierto que la gente, mucha gente que va de abundancia, tal, no sé qué, es los que quieren que hagan los trabajos por menos dinero, ¿no? Pero tienes que aprender a verlo, pero no hay ningún, no te sé decir ningún método mágico tampoco. De hecho, hay muchas veces cuando en una reunión me preguntan presupuesto directo, salvo que tuviera muy claro lo que me iban a pedir y ya lo llevara preparado, siempre le digo, ahora cuando nos desconectemos lo bajo a tierra y te lo mando, porque tengo que pensarlo en función de lo que vaya a ser. A mí, por ejemplo, por horas nunca me ha gustado cobrar porque, primero porque una hora mía, o sea, no por horas como tal, sino calcular cuántas horas me va a llevar una cosa y yo hacer un presupuesto a partir de eso, no diciéndole al cliente mi precio por hora son X. Pero ¿por qué? Porque yo es que personalmente tengo días que mis horas son muy productivas y otros días donde me tengo que tomar 3 cafés para empezar a sacar algo de la cabeza, ¿no? Y también porque muchas veces pienso, ostras, si tengo un día bueno y lo que un día, una cosa hago en 3 días, lo puedo hacer en uno, en un tercio de horas, ¿por qué eso en mi cabeza debería valer menos que lo que he tardado en 3 días? De hecho, creo que debería ser lo contrario, que el día que estoy inspirado y que lo consigo hacer todo bien es más potente que los 3 días contrarios, ¿no? O sea, a nivel de resultados, quiero decir, no a nivel de trabajo. Entonces, por eso siempre he intentado huir de eso y valorarlo más como proyecto. Ahora, cuando ofrezco presupuesto a un proyecto, como que lo desgrano bien para dejar bien claro lo que incluye, porque cuando tú das precio por lanzamiento, luego dicen, oye, pues podríamos hacer esto, podríamos hacer tal, y ahora se me ha ocurrido hacer otro vídeo, hacer otro calles. Vale, pero tenemos presupuestado esto. Si es un detallito, muchas veces a mí no me importa darlo porque también sé que si le doy eso luego va a estar más contento y tal y no sé qué, pero hay veces que tú das la mano y te van cogiendo todo el brazo. Y esto es el mayor problema de trabajar mucho tiempo con una persona es que la confianza da asco al final, ¿no? Entonces van tomándose unas confianzas que no deberían de ser. Y la cuestión es en ese punto eso, que lo que te quería decir, que hay que aprender también a, cuando es por presupuesto, a marcar bien ese límite de esto no lo tenemos presupuestado, pero yo intento darlo de la manera más natural posible. Carmelo, ¿qué te parece si hacemos 3 o 4 correos más? Porque se me ha ocurrido hacer esto y este lead magnet y tal. Ok, te mando preso y lo vemos, que esto no está presupuestado. Y como que la respuesta es directamente esa siempre, como para dejarlo tranquilo, ¿no? Igual que he aprendido cuando un cliente llega con mucha prisa por algo, es ok, luego lo miro y te digo, para tampoco responderle yo con la celeridad del momento, ¿no? De es que es muy urgente, tal. Ok, lo miro luego y te digo, cuando me vaya a poner luego contigo, te digo cuánto tardamos en hacerlo, cuánto es. Porque si no, la gente se vuelve muy loca o en momentos de prisas también dices un precio que no debería ser o te comprometes a algo que dices, hostia, ¿cómo me he comprometido a esto? Esto es una locura, ahora pensándolo bien, ¿no? Me parece guay, de hecho, ya no aquí, sino que molaría, claro, pero es que ahora con herramientas como Fiverr y todas estas es cada vez más complicado porque siempre aparece alguien que por 2 duros te hace el trabajo siempre, entonces hay mucha gente que tiene los precios como muy tirados o que se están tirando mucho los precios, también por necesidad. Entiendo que a nadie le gusta trabajar por 2 duros, pero si lo necesitas, pues lo tienes que hacer y ya está. Pero yo cuando era corrector de textos hace muchos años, teníamos una asociación que era UNICO, que era la Unión de Correctores, y como que intentábamos establecer unos precios mínimos por lo menos entre nosotros siempre. A partir de ahí tú ya haz lo que quieras, pero como para no rompernos unos a otros, ¿no? Y también están la Unión de Traductores y tal que hacen cosas parecidas, por lo que a mí me van contando. Entonces, a mí me gustaría mucho que algún día esto lo intente, no solo nosotros, sino mucha gente, se intentara hacer algo así para intentar consolidar unos mínimos. Pero es que eso yo lo veo tan complicado porque yo insisto, ahora yo puedo decir a una persona que yo le digo X y me dice no, y digo, pues ok, ahí te quedas, pero porque yo a ese cliente no lo necesito hoy para pagar el alquiler, pero si lo necesitara, no lo podría dejar marchar por nada del mundo, ¿no? Es como antes que José nos decía, a mí, yo soy vegetariano y se me llega una carnicería, yo soy vegano y ahí me llegó una vez una carnicería y le dije que no. Pero si hubiera dependido ese cliente a lo mejor de pagarme el alquiler, seguramente le hubiera dicho que sí, porque está muy guay tener esto, pero ostras, si depende de eso, que me echaran de la casa que vive en Madrid, por ejemplo, iba a cogerlo seguro, seguro, seguro. Siempre hay un límite de algo, y si me llega alguien de una cosa de verdad, una tabaquera, que ya no se puede hacer anuncios de tabaco, ¿no? Pero una tabaquera, pues igual te digo, oye, esto ya es mucho, ¿no? Pero si es solo de otra manera, pues que muchas veces cuesta más. Y eso, que entiendo que la situación es muy compleja en ese sentido. Y creo que hay gente que cobra mucho, gente que cobra muy poco, hay gente que a mí me dan presupuesto. Yo cuando alguna vez intento delegar algo, mando unos presupuestos que he pensado, hasta luego, qué caro. He mandado otros más baratos que he dicho, súbelo, porque, a lo mejor lo he dicho, porque este tío no puede pagar más, ¿sabes? O sea, que no te cortes. Entonces va un poquito por ahí. Yo creo que va un poco de, sobre todo, de la confianza que va cogiendo cada uno en sí mismo y la necesidad que tiene de tener ese cliente, de cuánto te importa o no te importa perderlo. Pues yo a veces cuando hay algún cliente que me llega y a mí no me apetece tenerlo, pero ya estoy como muy avanzado con él, lo que hago es darle un precio súper loco y si me dice que sí, digo, bueno, pues no me cae bien, pero me va a merecer la pena trabajar con él, ¿no? Y entonces pues un poquito verlo por ahí. De hecho, Javi Badolato tiene una tarifa o un bonus en sus precios que es por maleducado. Si le dejan tirado, si no sé qué, si le contestan mal, le sube los precios automáticamente a cualquier persona. Y dice, ya que aguanto a un tonto, por lo menos que me lo pague. Qué guay. Yo, por ejemplo, tengo una chica que es project manager, una amiga, que tiene su negocio y tal, y se metió en un proyecto muy grande y le dijo al cliente, claro, era uno de los primeros clientes que tenía así grandes, ¿no? Le dijo, oye, te voy a hacer esto gratis hasta X día que tienes un evento de no sé qué. Claro, pero yo hablaba con ella y le decía, pero es que tú entraste para organizarle tres cosas y en estos 3 meses que era hasta el evento, estás el 80% de tu tiempo, se lo estás dedicando a él. Y me decía, ya, pero le dije tal, y dije, ya, pero es que esto no tiene ningún sentido lo que estás haciendo. Y dije, como mínimo, si lo estás haciendo gratis, y esto es una cosa que yo siempre planteo, si vas a hacer algo gratis a alguien, dile, vale, es gratis hasta este día haciendo esto, pero a partir de este día te cobro tanto, como que quede muy claro. Igual a veces me pasa a mí, si yo quiero un cliente y por lo que sea veo que tiene dudas o lo que sea o tal, le puedo decir, oye, mira, podemos hacer esta primera semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas a este precio, pero a partir de la quinta ya va a ser este, ¿no? Como las telefónicas, oye, el primer año tal, pero a partir de luego ya, bien, ¿no? Y eso, pero porque creo que hay que ir también de frente y que luego, es que tú, claro, la otra persona que se lo estaba haciendo a esta chica todo gratis, pues estaba súper contento y dice, oye, mira, tengo una persona aquí 80% del tiempo, tal. Tal, y ¿para qué me voy a preocupar? Y luego sé que tuvieron, al final habló con él, le dio una cantidad, pero sé que la conversación no fue nada fácil y que el otro no se la tomó nada bien, porque me lo has dicho gratis, tal, y ella dice, ya, pero yo tengo un niño, tengo un marido, tengo tal, tengo aquí el 80% del tiempo, me estoy comprometiendo contigo y estamos haciendo más de lo que tocaba, ¿no? Entonces, bueno, que hay que tener cuidado con esas cosas porque yo siempre, no es por maldad de la otra persona ni nada, sino que la otra persona no se da cuenta, se acostumbra y tampoco le da 2 vueltas, y dice, si está ahí aprendiendo, pues ¿por qué no? Por eso a mí a veces cuando me llega algún copy y me dice, quiero hacer un proyecto contigo, me da igual que sea gratis, y digo, no, no, gratis no, lo cobramos, aunque sea media si lo vemos, pero tú cobras, porque es que si no, o sea, a mí no me siento, aparte que no me siento bien, es como no poner límites a cosas que estamos teniendo. Si le tengo en redes, muchas veces lo hago directamente, o lo hacía muchas veces por redes. ¿Por qué? Porque le decía, hola, tal, no sé qué, te mando un audio que te quiero comentar una cosa, porque le mandaba un audio, porque yo tenía la sensación, esto sobre todo por Instagram, de que había mucho mensaje automatizado y que a veces con el audio parece más personalizado de no me lo puedo estar copiando de tres personas diferentes, ¿no? Y decirle, oye, mira, fulanito, soy Carmelo, ya nos hemos visto por aquí, por Instagram y tal. Oye, que he estado mirando tu página y he visto esto, esto y esto, y ahora estoy haciendo unos análisis gratuitos porque estoy empezando tal no sé qué. ¿Qué te parece si lo vemos, ¿no? Y yo lo hacía así. Yo por email, por ejemplo, emails a puerta fría, a mí nunca me han funcionado bien. Alguien ha contestado alguna vez, pero siempre me ha dado muy malos resultados en general. Pero a lo mejor también porque nunca he dedicado el tiempo suficiente a investigar bien a quién mandárselo, ¿no? Yo lo que hacía era, yo vivía en Colmenar Viejo en esa época en Madrid, decía, empresas en Colmenar Viejo, pa, 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 cogía todas y iba y decía, bueno, pues envío 2 o 3 correos al día viendo un poquito lo que hacen y tal. Pero tampoco me metía como súper loco a meterme porque me daba cuenta que por el otro sitio, viendo 3 cosas que hacían por Instagram, metiéndome en la página, ya sabía el producto que estaban vendiendo, qué estaban haciendo tal, y como que era más sencillo cerrarlo por ahí. También porque mi experiencia es que a un cliente fuera de lo digital es más difícil explicarle lo que es el copy que una persona que ya está dentro. Es como que necesita menos explicación. Aquí, mal que mal, todo el mundo lo sabe. A un frutero decir, oye, mira, te voy a escribir los textos de tu página web para que vendas más manzanas, igual me dice, ¿pero para qué? Si la gente pasa por la puerta y ya me las compra, ¿no? Es como más proceso de transformación el que necesitan. Depende de la persona a la que se lo estés mandando. Es decir, si es una persona que se mueve mucho por redes y tal, probablemente no haya ese problema porque está acostumbrada a hacerlo y a recibirlo. Si contactas por Instagram a una persona que es el CEO de una empresa grande y que lo utiliza menos, igual es más raro, ¿no? Hay que como buscar un poquito por ahí la cosa. Claro, yo al final iba sobre todo a infoproductores cuyo principal fuente de captación era o Instagram o LinkedIn o la que tocara en cada momento. Entonces, estaban acostumbrados a estar ahí y a entablar conversaciones con gente estando ahí. Si ya tú me dices cómo contactar, si quieres contactar a una empresa más grande, yo que sé, con un, no sé, es que iba a decir una Coca-Cola, por decir una exageración, no les enviaré un mensaje por Instagram. Pero de hecho es que a lo mejor tampoco les enviaré un email. Es lo que dice antes Antonio. A lo mejor ahí habría que conseguir el contacto de una persona, llamarle por teléfono y decirle, oye, ¿qué te parece si nos juntamos a comer no sé dónde para hablar de esto? ¿No? Es como, en función de a quién vayas, hay que ver un camino u otro. Claro, pero al final lo que decía antes Antonio, que también depende mucho del cliente al que vayas. Es decir, no es lo mismo pedirle 3.000 euros. O sea, pero porque no te lo va a pedir, quiero decir, a fulanito que acaba de empezar con el negocio y que el manual de marca en realidad se lo puede pasar por donde quiera porque no es tan importante para él, que te llegue Pepsi, como decíamos antes, y diga, oye, un manual de marca, y dices, a lo mejor 3.000 no, a lo mejor te cobro 5.000, porque tiene sentido para ti, porque esto para ti es realmente importante lo que estamos haciendo. Pero a mí lo de la consultoría me parece bien, o sea, tener productos de entrada donde puedas ayudarles y que no se trate ni siquiera de escribir, que sea, oye, y ahí me parece genial lo del pequeño formulario para que lo rellenen y conocer la información y poder ofrecerles ayuda y asesorarles en ese rato para que salgan ahí con ideas y tal, a mí me parece súper potente, la verdad. Y yo le veo mucho, mucho sentido hoy en día que a que la gente también, hay gente que quiere aprender a hacerlo y gente que quiere que se lo haga, ¿no? Entonces, dale una alternativa a cada uno para poder ayudarles. Pero bueno, o sea, ni idea, la verdad, no sé quién dice eso, pero me parece bien. O sea, al final es buscar una excusa para que empiecen a comprarte y empiecen a verlo. Igual puede ser una clase cero de media hora y que lo puedas poner por 10 euros, te quiero decir. Y si lo importante es que saquen una vez la cartera. De hecho, yo hice un embudo hace ya tiempo que lo hicimos para un chico que se llama Pedro Gómez, que es closer de ventas, que es, lo busquéis con Instagram, va de superhéroe y esas cosas. Y precisamente el embudo empezaba con un ebook, que un ebook que era un libro bastante grande, de 50-60 páginas, que costaba 0,99, que la excusa del 0,99 era ver quién estaba dispuesto a pagar para cualificar desde el principio un poco más a la persona. Oye, que no quieres nada, perfecto, ¿qué tal? Y luego hicimos la prueba, lanzamos también el mismo embudo, solo que saliendo desde cero, que evidentemente en el de cero entraba mucha más gente, pero de los que entraban desde cero, el producto final, que luego era una escalera de valor, el resto de los productos lo compraban mucha menos gente, los de cero, que el que entra con 0,99, ¿no? Entonces, sirviendo un poquito eso, él tenía. Era un embudo que era bastante largo, o sea, bastantes cosas. Era un ebook, luego había por ahí otra como una clase, luego había como un libro ya bien hecho, luego había una asesoría, luego había un programa más grande, o sea, que pasaban como por muchos escalones, ¿no? Y esto se lo copiamos también a uno, o sea, se lo copiamos, nos inspiramos mucho en el embudo que está usando una persona en Estados Unidos. Pero eso, que a mí me parece bien, como no tienes por qué tener el producto de entrada que sea gratis. De hecho, yo creo que a veces estamos más acostumbrados a pagar también por estas pequeñas cositas. Yo lo veo mucho en el mundo podcast. Antes, si querías tener un podcast premium, había que tener sí o sí un podcast gratis para atraer gente. Pero cada vez veo a más gente que saca directamente el podcast premium. Evidentemente, también apoyado en una marca que va teniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero Víctor Correal, por ejemplo, que a mí es un emprendedor que me gusta mucho, sus podcasts son todos de pago. Tiene luego otras cosas en abierto. Pero si quieres ver, escucharle los podcasts que tiene, son 5 euros al mes y si no, puerta. Hay otra gente que lo hace, primero uno gratis y luego una versión de pago del otro. Bueno, cada uno va teniendo su plan y supongo que vas viendo. Es que también es un poco el tiempo que tengas, la marca que tengas detrás, la disponibilidad que tengas, lo que quieras hacer. Vas viendo por ahí un poquitín. Pero todo es probarlo al final. Lo que te quiero decir que es que no, hasta que no probamos no sabemos qué funciona o qué no funciona en cada caso concreto. Podemos tener una idea, una tendencia, pero es que he visto cosas que me han sorprendido mucho y que decía, no sé cómo esto está funcionando, y no mío, sino de otra gente, y decir, oye, pues chapó. También yo quiero decir que igual las listas de espera también con cuidado, ¿no? Porque volviendo a Joan Boluda, antes yo una vez me metí por curiosidad a ver cómo hacía las mentorías y tal, y era 2021 y me quería dar cita para 2023. Y dije, a ver, yo igual en 2023 estoy muerto, te quiero decir, o mi negocio ya no tiene sentido. O sea, yo también creo que hay un punto donde a mí no me sirve nada reservar una mentoría para dentro de 2 años porque no sé lo que me va a pasar dentro de 2 años de ninguna manera. Igual estoy trabajando en la casa del libro, vendiendo libros, te quiero decir, porque me canso de todo esto y ya está. Entonces, bueno, que lo de la lista de espera está guay y que al final eso depende mucho de la autoridad que tienes, ¿no? Porque si de verdad la gente está dispuesta a esperar, perfecto. Habrá otra gente que a lo mejor dice, oye, pues si tú estás ocupado, me voy con Pepe, que me lo puedo hacer también. Y incluso a lo mejor piensa, igual no me lo hace tan bien, pero como lo necesito ya, me va a venir mejor hacerlo con él. Y ya luego lo mejoraré con José si es necesario.